Vamos a continuar, hermanos, el estudio de la palabra del Señor ubicada en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos ya en el capítulo número 10, estudiando los primeros versículos que, como lo hemos dicho, continúan con el tema que se inicia en el capítulo 9. Como a veces hemos comentado, nosotros vemos en el capítulo 9, 10 y 11 tres partes de la historia de Israel: lo que pasó con ellos, lo que está pasando ahora y lo que pasará en el futuro. Vemos que el pueblo de Israel fracasó, vemos el estado en que está ahora Israel, pero vemos también en el capítulo 11, algún día llegaremos, la restauración de este pueblo llamado Israel. Por más que observamos las escrituras atendiendo a aquellos que dicen que Israel fue desechado, por el contrario, encontramos más pasajes que argumentan y que confirman que Israel no ha sido desechado, que es el pueblo de Dios. Ahora, cuando hablamos de Israel, no se habla de la totalidad de Israel. Cuando Pablo dice que todo Israel será salvo, que lo vamos a leer en su oportunidad, se refiere a todo su remanente, ¿ya? Es lo mismo que cuando habla que todas las familias de la tierra o todas las naciones serán benditas en la promesa que Dios le dio a Abraham. No significa la universalidad de las naciones, sino que los remanentes, los escogidos de las naciones. De manera que tenemos escogidos en las naciones y también en el pueblo de Israel. Él escogió este pueblo, no tenía ningún mérito, como lo dice, cierto, claramente el capítulo 7 de Deuteronomio: te escogí a pesar de que eras el pueblo más, ¿se acuerda?, insignificante de todos. Así como se lo dice Israel, así también nos dice la palabra a nosotros, en 1 Corintios capítulo 1, cuando dice que quién es noble y quién es importante entre nosotros. Él escogió lo vil, lo despreciado, lo que no es, para la gloria de Dios. Entonces, de esa manera estamos abordando estos capítulos, y terminábamos el capítulo 9 diciendo que Israel había tropezado, ¿cierto? Porque la piedra de tropiezo, la roca que hace caer, se llama Jesucristo. En parte lo mencionamos el día domingo pasado, cuando veíamos los judíos, que ciertamente ellos conocían las Escrituras, y ellos sabían que en las Escrituras estaba la vida eterna, pero no reconocían, vamos a decirlo de manera más precisa, no podían descubrir la verdad. Y esa verdad tiene un nombre, se llama Jesucristo. Entonces, cuando aparece el Señor Jesucristo, con todos los elementos que ellos no esperaban, porque ellos esperaban un Mesías glorioso, que ciertamente tiene la perspectiva de la segunda venida de Cristo. Pero cuando Él vino por primera vez, Él no vino en gloria, sino que en humillación, se revistió de fragilidad, de humillación. Entonces, cuando Él comienza a predicar, ¿no es cierto?, el camino a salvación a través de Él, ellos no lo podían, los judíos me refiero, no lo podían aceptar, no lo podían asimilar. Y tropezaron en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que la esencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es salvación por fe, es por gracia, no por obras. Entonces, el pueblo que iba tras una ley de justicia no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque iba tras las obras. Pero un pueblo que no iba tras una ley de justicia, y que no iba tras la justicia definitivamente, la alcanzó. ¿Y por qué? Por la fe. Y la fe, como lo hemos dicho, es un don de Dios. Es decir, hermano, aquí estamos solamente por un don de Dios, no porque nosotros íbamos buscando a Dios. Pero no obstante a eso, Israel será restaurado. Y el capítulo 10, versículo 1, comienza precisamente en esa directriz. Dice, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, note usted lo que dice, es preciso, es ¿para qué? Para salvación. No cabe la menor duda, hermanos, que Pablo está orando por Israel terrenal. No está hablando por una Israel espiritual, no está hablando por lo que supuestamente hoy día entendemos por ahí, como se enseña, que es la Israel espiritual que somos todos nosotros. Eso no es así. Nosotros no somos Israel, nosotros somos la iglesia de Jesucristo, compuesta ciertamente de judíos. Acuérdense que nació la iglesia de Cristo en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, en medio de judíos, en medio de una festividad judía. Pero después, al corto tiempo, se incluyeron de todas las naciones, de todas las razas, es decir, los gentiles. Hay que hacer siempre esa distinción. El apóstol Pablo está hablando de la salvación de Israel. Estuvimos ya comentando de eso. Y esto valida la idea que siempre hemos escuchado. Yo me acuerdo, hermanos, de hace muchos años atrás, siempre los pastores decían, debemos orar por Israel. No sé si usted alguna vez lo escuchó de sus pastores. Debemos orar por Israel. Y ellos obedientemente, apelando literalmente a las Escrituras, se acordaban de este pasaje. Así como Pablo oraba por Israel, nosotros también tenemos que orar por Israel. Los tiempos se van a cumplir. Cuando nosotros decimos orar para o orar por, no significa que la oración va en definitiva a lograr que ocurra lo que nosotros queremos. ¿Ya? Eso siempre tenemos que aclararlo. Nosotros cuando oramos por esta nación, oramos por este mundo, o oramos por una persona, en fin, nosotros siempre apelamos ¿a qué? A la misericordia de Dios y a la voluntad de Dios, que se haga su voluntad. Así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, hágase tu voluntad, así en el cielo, así también en la tierra. De modo que orar por Israel no significa que ocurra lo que no sabemos que no va a ocurrir. Va a tener que pasar un tiempo de gran tribulación. Va a ser perseguida como nunca antes ha sido perseguida. Y en la historia se revela una persecución brutal a los judíos desde que el pueblo de Dios se manifiesta como tal, comienza el odio, la persecución sistemática a este pueblo. Usted lo ve desde los albores de Israel. Cómo los enemigos de Israel rodeaban a este pueblo y sin causa aparente atacaban a Israel y lo buscaban, ¿cierto? Yo tengo un libro que resume todos los conflictos palestino-israelí en el siglo XX. Y es increíble, hermanos, que Israel siempre ha hecho esfuerzos más allá para poder establecer la paz. Si Israel no estuviera sujeto en esa línea, eso sería un infierno ese lugar. Los que han ido a Israel han dicho que todo está sujeto y los palestinos tienen tomada la ciudad. Acuérdense que donde se va a construir el templo, ahí está una mezquita. Es decir, los musulmanes son los que gobiernan Jerusalén, por decirlo así. Entonces, cuando vemos que el mundo dice los israelitas son los malos, los judíos son terribles, ese odio a Israel, ese antisemitismo que nosotros hemos heredado, inclusive en nuestra cultura evangélica, lo voy a precisar, en nuestra cultura evangélica, es increíble que no proviene de una idea teológica, proviene de las tinieblas. Es el odio de Satanás al pueblo de Israel. ¿Sabe dónde lo vemos con más claridad? Algún día lo vamos a ver. En Apocalipsis capítulo 12, donde el dragón persigue a la mujer. Ahí hay una realidad que debemos atenderla con cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás persigue a la mujer que no es María, como lo dice el catolicismo romano. Dicho sea de paso, así como los evangélicos ven en todas partes el diezmo, los católicos ven en todas partes a María. Entonces cuando en Génesis 1.15 dice, perdón, 3.15, pondré enemistad entre ti, la simiente de la mujer, o la simiente de la mujer, ¿cierto?, o de ella, dicen esa es la Virgen María. No está hablando de María. Ni siquiera está hablando de Eva, está hablando de la simiente de la mujer. Bueno, vemos en el capítulo 12 una persecución brutal para destruir al pueblo de Dios. ¿Desde dónde vendría quién? El Mesías. Acuérdense que a Israel se le fueron dados los pactos, la promulgación de la ley, las promesas, los patriarcas, de los cuales también dice vino nuestro Señor Jesucristo. Él fue judío, no lo podemos negar. Estuve escuchando precisamente un tema acerca del odio a Israel, del antisemitismo. Esto nace a partir de la muerte de los últimos apóstoles. Comenzaron a manifestar un odio contra este pueblo porque cuando se concibe que este pueblo fue el que mató al Señor, se echó a andar la idea de que había que odiar, extirpar este pueblo, esta raza maligna, execrable, como decía Agustín de Hipona, y que después lo heredaron los reformadores hasta el día de hoy, los evangélicos. Pero la Biblia enseña algo muy distinto. Usted lo puede leer. Pablo, siendo un judío, está orando por Israel. Y como enseñanza apostólica también nos lleva a tener esa consideración de amor y de oración por Israel, porque es el pueblo de Dios. Nos acordábamos en este resumen que hacemos siempre cuando el Señor le advirtió a Abraham, el que te bendijere, yo lo bendeciré, y el que te maldijere, yo lo maldeciré. Y cuando vemos al final de la gran tribulación al Señor viniendo en gloria y estableciendo el juicio a las naciones, Él dice que va a separar a un lado los cabritos de las ovejas. Y va a decir, benditos de mi Padre, porque me visteis desnudo, me vestisteis, me visteis con hambre, me disteis de comer, tú en la cárcel, me visitaste, etcétera, etcétera. Eso siempre se ha interpretado y mal interpretado como una actividad social de la iglesia. Pero eso está enmarcado en el final de los tiempos con las naciones que van a bendecir a Israel en el tiempo de la gran tribulación. Las naciones que van a apoyar a Israel, que la van a amparar, cobijar en esa brutal persecución del anticristo, esas naciones van a tener la bendición de entrar, ¿dónde? En el reinado milenial. Estamos acá, hermano, ¿no? Bien, el reinado milenial es un tiempo de bendición, de un reinado justo del Mesías. Es decir, todas las naciones que bendigan a este pueblo serán bendecidas también por Dios. Esa es una promesa de Dios, hermano. Y gracias al Señor que Él ha puesto un sello en cada uno de nosotros, en esta iglesia en particular, y en otras iglesias también, obviamente, de tener este amor y esta consideración a Israel. Y el contexto era el que nosotros una vez mencionamos. En Roma, en la iglesia de Roma, comenzó esta odiosidad para con Israel. Por eso que en el capítulo 11 vamos a ver cómo Pablo reivindica a Israel diciendo, Israel no ha sido desechado. Eso lo vamos a ver literalmente. ¿Y qué le ocurrió a Israel en todo esto? La soberanía de Dios, hermanos, permitió que este pueblo se endureciera. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué pues diremos? Es el plan de Dios. Y termina el capítulo 11 dando un duro golpe a nuestra lógica diciendo, ¿quién entendió la mente del Señor? Él dice que a todos los sujetó en desobediencia para tener misericordia de todos. Israel va a ser salvo por gracia y nosotros también somos salvos por gracia. Ese es el final del cuento, de la historia, perdón, no es cuento, es la historia, es de una manera de decirlo. Bueno, el apóstol Pablo dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y oración es a Dios, es por Israel para salvación. Él se hizo judío a los judíos para alcanzar a los judíos. Estuve repasando ese pasaje cuando el apóstol Pablo se despide de los ancianos de Mileto y después llega a una parte y los hermanos le reciben con mucho gozo y un profeta que había entre ellos les dice, no vayas a Jerusalén. Me parecía muy similar cuando Pedro le dijo al Señor Jesucristo, ¿se acuerda? No vayas a Jerusalén, porque sabía que el Señor ya había anticipado que en Jerusalén iba a padecer de parte de la religión, de los principales sacerdotes, etcétera, y definitivamente iba a morir. Y ese era el objetivo de Cristo, morir por nosotros. De la misma forma, este profeta y los hermanos querían persuadir a Pablo para que no fuera a Jerusalén. Y Pablo dice, ¿qué hacen? Le dice así, ¿eh? Yo como que quiero interpretarlo, quebrantándome el corazón. Yo no solamente quiero ser maltratado por Cristo si es necesario morir por Cristo. Bueno, va a Jerusalén, va a hablar la verdad, ¿y qué es lo que obtiene? Lo que nosotros a veces pensamos que no debería ser en la vida de un cristiano, oposición. Nos cierran con la puerta en las narices, hermano. Aquel que quiera ser un fiel testigo de Cristo va a vivir persecución. Pero animaos, hermano, porque el Señor no pasa por alto esto. El mismo Señor se le apareció a Pablo y le decía a Pablo, anímate. Porque no solamente testificas aquí en Jerusalén, sino que testificarás también en Roma. Una vida increíble de Pablo. Ninguno de nosotros se podría asemejar a él. Pero ¿qué quiero resaltar en virtud del texto? En que Pablo amaba a Israel. Jacobo le dijo, mira, tu fama es mala aquí. Así. Dicen que tú quebrantas la ley, que tú les dices que abandonen a Moisés, se olviden de él, pero quiero que tengas cuidado y que consideres esto aquello. Es decir, él se sujetó inclusive a algunas tradiciones, ¿para qué? Para poder predicarle a los judíos. Eso está ahí en el capítulo 21 de Hechos, capítulo 22. Y aún así, hermanos, este pueblo de duro corazón le cerró la puerta en las narices. Pero Pablo tenía todo el conocimiento, es decir, la plenitud del conocimiento, no una parte, no solamente parcialmente, sino que completamente. Por eso que oraba por Israel, porque nosotros vamos entendiendo que Israel no merecía ser salvo, ¿cierto? Y nosotros, ¿ve? Por eso que cuando hay una iglesia fuerte que dice Israel fracasó, Israel fue tozudo, de dura cerviz, yo no sé quién lo dice. ¿Quién de nosotros puede decir algo tan abierto, ¿no es cierto?, tan directo, sin considerarse a sí mismo? Y eso es lo que Pablo va a presentar en el capítulo 11. No sea que tú también seas cortado, endurecido, que también ahí se interpreta mal de que la salvación se pierde. Bueno, ya vamos a llegar allá, yo creo que el 2021 por ahí. Hermano, orar por Israel, orar por los propósitos de Dios. Por favor, veamos lo que dice ahí. Mismo ahí tiene la Biblia abierta en el capítulo número 11. Vamos a mencionar solamente esto que ya lo hemos leído, pero reforzar esta doctrina. Mire, del versículo 1 en adelante. Romanos capítulo 11, verso 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. La pregunta es, ¿qué pueblo? Es Israel, no cabe duda, es Israel, hermanos. No es una figura de Israel, no es la alegoría de Israel, no es la iglesia que es la Israel espiritual, no tendría sentido este pasaje. La pregunta retórica de Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Miren, del hecho de ser su pueblo, ya es salvo. Ese es el punto, hermano. Ningún creyente puede dejar de serlo. ¿Sabía usted? Lo voy a repetir, ningún creyente puede dejar de serlo. Si fue escogido, no puede dejar de ser escogido. Si no, la salvación sería condicional. Bueno, ustedes saben que hay muchos que enseñan que la salvación se pierde. Porque el hombre quiere mostrar méritos. Quiere decir, el sacrificio de Cristo no fue todo suficiente. Porque yo tengo que aportar. ¿Cuál es mi aporte? Mantenerme en esta salvación. Pero la Biblia no enseña tal cosa. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, hermanos. No dice tendrá en un futuro incierto. No dice tendría, quizás, a lo mejor, depende de ti. Depende, como dice un doctor hoy día, depende de la justificación futura. ¿Cómo es eso, hermano? O somos salvos hoy día, o no lo somos. ¿Qué significa entonces la obra de la cruz? ¿Qué significa el consumado es? ¿Qué significa él? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Es solamente retórica, es discurso? No, hermanos, la Biblia habla una seguridad eterna. Nosotros reposamos en una seguridad eterna. Y como somos su pueblo, somos salvos. Y como Israel es su pueblo, es salvo y va a ser salvo. Lo que pasa es que nosotros queremos intervenir en los planes soberanos de Dios. Por eso que cuando termine el capítulo 11 de Romanos nos encontramos con esas preguntas. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. Fíjense que es teocéntrico esto. El centro de todo es Dios. El hombre no está en el centro. Debemos aprender eso, hermano. Y ya lo leíamos en su oportunidad, en el capítulo 3 de Romanos. Sea todo hombre mentiroso, y Dios verás. Que el Señor siempre haga resplandecer su palabra en medio de los hombres. Que no sean los hombres como el día de hoy que encuadran sus frases como si fueran tan importantes, hermano. Es la palabra de Dios la que debe prevalecer. El cielo y la tierra pasarán. La creación pasará. El hombre pasará. Pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Y eso es lo que tenemos que predicar. Entonces dice acá, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Podría decir, ¿ha desechado Dios a este pueblo? Ah, ahí podría ser, ¿eh? No, es su pueblo, es posesivo. Mis ovejas oyen mi voz. No dice las ovejas. ¿Se acuerda cuando él separa el trigo de la cizaña? Él toma el trigo y lo pone en su granero. Su trigo le pertenece. No es el trigo del vecino, es su cosecha. ¿Me entiende? Son sus ovejas, es su pueblo. Pero él responde, el apóstol Pablo no deja la respuesta que usted saque o yo una propia conclusión. El Espíritu Santo a través de Pablo responde y usa la respuesta más categórica que el griego nos ofrece. Imposible que Israel sea desechado. Yo no sé, Agustín, si esto no lo leyó, a lo mejor tenía la Biblia tan vieja como la mía, que se rompió ese pedacito y no lo leyó. Ahí está, hermano, usted lo puede ver. ¿Ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera, hermanos. No ha desechado Dios a su pueblo. Dice, porque también yo soy israelita. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él está hablando ahora como judío, porque él era judío. Y era judío verdadero. No era judío prosélito. ¿Sabía usted la diferencia? El judío verdadero tiene raza judía. El judío prosélito se hace judío. Él era de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día. Y ratifica en el capítulo 2, no ha desechado Dios a su pueblo. Lo que está diciendo, mírenme a mí que yo soy judío y ahora soy salvo. Dios no ha desechado a su pueblo. Si yo siendo un perseguidor de la iglesia... Ahí justamente en esos capítulos apasionantes, hermano, les sugiero si pueden en casa leer el capítulo 20, 21, 22, 23. De hecho, apasionante la vida de Pablo diciendo y predicando el evangelio frente a una multitud que lo único que quería matarlo. Y sabe que la gracia de Dios usa un tribuno para poder arrebatarlo del infierno, de ese infierno que se había, ¿no es cierto?, ahí alborotado. Una cosa tremenda. Y él decía, yo soy judío, estudié a los pies de Gamaliel. Entonces, Pablo le está argumentando a los romanos, ¿cómo que Dios desechó y odia a los judíos? Y yo también soy judío, de la tribu de Benjamín. Pero él dice en el capítulo 11, 2, categóricamente, no ha desechado Dios ¿a quién? A su pueblo. ¿Se da cuenta? Su pueblo. Pero aquí hay algo tremendo lo que dice más adelante. Al cual... Es decir, a su pueblo, ¿qué dice, hermano? Léalo con sus ojitos. Desde antes conoció. Pregunta, ¿qué significa desde antes conoció? El mes pasado, hace un año, dos años, el siglo pasado. Hermano, por favor. Desde antes de la fundación del mundo. Romanos capítulo 8, que un tiempo lo estuvimos estudiando, versículo 29, porque a los que antes conoció, a estos predestinó. Ya los que predestinó, a estos llamó. Ya los que llamó, a estos justificó. Ya los que justificó, a estos glorificó. O sea, la obra de la salvación está completa. No se está desarrollando. ¿Me entienden? Hermanos, la palabra del Señor Jesucristo desde la cruz, consumado es que no hay nada más que hacer. Todo lo hizo Él. No en vano Hebreos 12 dice el autor y consumador de la fe. Él es el autor, él es el diseñador, el que escribió esto y lo culmina. El ejecutor de su obra. Y nosotros, beneficiarios, que le damos gracias al Señor. Gracias, Señor, por incluirme en este plan de salvación. No ha desechado Dios su pueblo, ¿por qué? Porque lo conoce desde antes. Y todo aquel que es conocido desde antes será salvo, hermanos. Él conoce a los que son suyos. ¿No lo dice la Escritura? Ningún conocido de Dios irá a parar a la condenación eterna. Ahí usted tiene Lázaro. Lázaro me refiero al mendigo. La enseñanza de Lázaro, muy breve, lo estuvimos mencionando en parte el día domingo. El rico era judío, aparentemente, era hijo de Abraham. Porque él le dijo, padre Abraham. Ellos descansaban, los judíos descansaban en su raza. No, sí, nosotros somos los escogidos. Así que yo estoy seguro. Y estaba en las llamas del infierno. Y le dice padre a Abraham. Incluso pide que le mojen, así como esta agüita, la punta del dedo para que puedan refrescarle la lengua, porque esa llama le atormentaba, ¿se acuerda? Y le dice, envía que alguien testifique allá a mi familia para que no vengan a parar acá. Bueno, todos sabemos la respuesta de Abraham. Ahí tienen las escrituras, ahí tienen los testimonios de los profetas, de Moisés, que los oigan. Pero yo digo, dice, que aunque se levantara un muerto de los sepulcros, no van a creer. ¿Qué quiero resaltar? En que el mendigo era conocido de Dios. Porque aparece su nombre. Porque Dios conoce los suyos. Conoce los nombres. Él sabe cómo se llama cada ovejita que es parte de su rebaño. Y es maravilloso verlo en la práctica, hermanos. Los pastores verdaderos conocen las ovejitas por nombre. Y no hay caso, usted aunque se las dé de pastor, se acerca a las ovejitas con ternura y las ovejas, ¿qué es lo que hacen? Se van. Pero ven o escuchan la voz del pastor y las ovejas vienen a su pastor. El Señor dice que conoce sus ovejas y ellas me siguen. ¿Y qué les da Él? Les da vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense que ese pasaje maravilloso habla primeramente de Israel. Son sus ovejas. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero no dejan de ser sus ovejas. Esa es la maravilla del Evangelio. Si al final de la historia vamos a ver que lo que va a relucir es la gracia de Dios, hermano. Es cierto, el creyente, todos los creyentes queremos agradar al Señor. Y todas las buenas obras que hacemos y todos nuestros sacrificios que hacemos para su gloria son obras que Él ya preparó de antemano. Por lo tanto, siguen siendo para la gloria de Dios. Pero al final de la historia, cuando estemos en la gloria, tendremos que decir, estamos aquí por tu gracia, porque fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. No hay ninguna alabanza hacia el hombre. Bueno, hermanos, aquí Pablo ratifica lo que hemos dicho. El Señor no ha desechado a Israel porque es un pueblo conocido desde la eternidad, ¿no es cierto? Ahora, cuando el Señor oraba ahí en Juan capítulo 17, verso 9, la oración sacerdotal, ¿usted se acuerda? Aquí Pablo está enseñándonos a orar por Israel. Habría una tremenda contradicción si Israel fuera desechado, no estuviera en los planos de Dios y nosotros estuviéramos orando por Israel. Porque el propio Señor Jesucristo lo dijo en Juan 17, 9. Yo no oro por el mundo. Cuando Él está orando, está intercediendo. Acuérdense que ese pasaje se conoce como la oración intercesora. Tan igual como Moisés en el capítulo 32 que leímos la semana pasada, ¿se recuerda? Oró por Israel, por su pueblo. Porque Dios dice, yo voy a destruir, voy a consumir este pueblo. Méritos para destruirlo habían de sobra, como los tienes tú y como lo tengo yo. Pero ¿por qué el Señor perdonó a Israel? No porque Moisés le torció la mano, sino que Moisés viene a ser un tipo de intercesor que después ya se manifiesta el verdadero y único intercesor entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Jesucristo también efectúa la intercesión, capítulo 17 de Juan. Y dice, yo no ruego por el mundo. ¿Se da cuenta que es muy distinta la lógica humana? Nosotros pensamos que si oramos harto, este mundo va a cambiar. Es que no va a cambiar, hermano, porque está sentenciado por Dios. Imagínense ustedes, ¿cómo vamos a orar por algo que no va a ocurrir? Imagínense orar porque Satanás se convierta. Uno puede decir humanamente, si nos juntamos a orar, capaz que Satanás se convierte y se acaban todos los problemas. Pero está escrito que no será así, ¿no es cierto? ¿Qué tal si oramos para que el Apocalipsis no se cumpla? Que la estrella que está ordenada que caiga un día, que no caiga, que los granizos que están ordenados que no caigan, etcétera. Sería absurdo. Miren, hermanos, la Biblia es clara en enseñarnos que si oramos conforme a su voluntad, a su decreto, a su beneplácito, Él nos oye. El resto de las oraciones no las escucha. Entonces, tiene consonancia. Pablo ora por Israel porque Israel es parte de la voluntad ¿de quién? De Dios. Si Israel estuviera desechado, este versículo estaría de más. Versículo 2. Dice el apóstol Pablo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 10:2, sí. Romanos 10:2. Ya pasamos al versículo 2. Bueno, Pablo ya nos enseña en el versículo 1 a orar por Israel. Él está orando por Israel para salvación. ¿Se va a cumplir este propósito, hermano? ¿Sí o no? Sí, lo dice el capítulo 11. Ya lo leímos, pero también agrega algo más. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Separa tiempo de los gentiles de Israel. Pero en el versículo 2 dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Qué significa celo de Dios? Bueno, no cabe la menor duda. El pueblo de Israel tiene los privilegios que nosotros en otro tiempo no tuvimos, como lo leíamos en el capítulo 9, ¿se acuerdas? A ellos se les dio la ley, a ellos se les dio las promesas. Ellos vieron la gloria de Dios, hermanos. Ellos se transmitieron el acontecimiento glorioso de la liberación de la esclavitud de Egipto, como nos acordábamos el domingo en la cena. Esto lo transmitirás a tus hijos de generación en generación, para que nunca nadie se olvide de cómo el Señor con mano poderosa libró a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. ¿Cierto? Ellos vieron la gloria de Dios. Los hijos crecían en esa perspectiva. Pero la religión, el concepto religioso, presentaba un celo de Dios, pero no con un conocimiento acabado. Cuando habla que no, que ellos tienen un celo, pero no conforme a ciencia, significa que no tienen la totalidad del conocimiento. Ellos hablan de Moisés, hablan de Abraham, pero no conocen la verdad. Porque la verdad tiene un nombre, como lo estamos estudiando el día domingo en la mañana. Esa persona que encarna la verdad, no solamente habla la verdad, sino que encarna la verdad, ¿quién es? Es Jesucristo, la piedra de tropiezo, la roca que hace caer. Entonces nosotros vemos que Pablo está testificando ahora a los romanos, dice, yo doy testimonio. Eso es lo que dice, ¿no? ¿Qué significa testimonio de acuerdo a lo que hemos estudiado los días domingos en la mañana? Alguien que vio, alguien que escuchó, alguien que está relatando un hecho verídico, con certeza, con veracidad. Él está diciendo la verdad, está empeñando su propia integridad en decir, yo doy testimonio que los israelitas, que el pueblo de Dios, sí tienen celo por Dios, pero no tienen el conocimiento pleno. Aquí está traducido como no conforme a ciencia, una palabra que quizás nos lleva a otra interpretación, ¿no es cierto? Porque ciencia para nosotros es la idea de los científicos, por ejemplo, los que hacen pruebas, los que tienen estudios. No, aquí la palabra ciencia es una palabra griega que significa simplemente conocimiento acabado, ¿ya? Es decir, en consonancia con todo lo que estamos viendo, Israel no tenía la revelación, el conocimiento de la verdad, pero sí tenían un celo por Dios. Ellos al leer las Escrituras, hermanos, no eran como nosotros, que decidiosamente, si es que traemos una Biblia acá, hermano, cuando se abría el rollo, ahí no volaba una mosca, hermanos. Un temor, una reverencia delante del Señor. Mire, como dijo alguien por ahí, predicar el Evangelio de la Gracia siempre tiene sus riesgos. ¿Sabe cuál es el riesgo? Malinterpretar la gracia. Porque cuando uno enseña la gracia, dice, bueno, no hay ninguna obra y a las finales yo no tengo que hacer nada y pasa a ser la responsabilidad de uno. Bueno, el Señor no me ha movido, así que a la final la culpa la tiene el Señor. No sé si me entiende. Entonces yo no vengo a la iglesia, no hago nada, porque, bueno, la gracia de Dios. Y si tú lo estás haciendo es porque la gracia te mueve. No, hermano, no debemos malinterpretar la gracia de Dios. Nosotros tenemos responsabilidad. Por eso que Él, cuando nos llame a su presencia, cuando Él venga a buscarnos, lo primero que va a establecer es un tribunal. ¿Para qué es el tribunal entonces? Para dar cuenta de nuestras obras como creyentes. No para dar cuenta penalmente del pecado. El pecado ya fue tratado en la cruz de Cristo. Tiene que ver con las obras de creyente, con nuestra responsabilidad, con nuestro compromiso con la obra. Si el Señor nos puso acá con un propósito, hermanos, ninguno va a poder excusarse ese día. Por eso que Juan, de una manera que yo por años llevo preguntándome, dice que muchos se apartarán de él avergonzados. Lo dice de esta forma: hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste no seamos avergonzados, no nos apartemos de él avergonzados. Bien sabemos que la vergüenza es una actitud, es una reacción humana, ¿no es cierto? Cuando usted, no sé si usted ha pasado una vergüenza, siempre me acuerdo cuando uno se tropieza o se cae en público, y lo que a veces nos ponemos rojos, ¿cierto? Todos se dan cuenta que estamos avergonzados. Es una experiencia bastante desagradable, ¿cierto? Algunos son sinvergüenza, ese otro tema. No tienen vergüenza de nada. Pero cuando hay vergüenza, uno desearía que la tierra se lo tragara, ¿cierto? En el tribunal de Cristo dice, para que no nos apartemos de él avergonzados. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para que eso no ocurra? Obedecer. Que el Señor nos ayude. Pedir de su gracia. Señor, no me gusta obedecer. Decírselo al Señor. Me cuesta esto y esto otro. No quiero esto, no. Señor, ayúdame. Pedir gracia, hermanos. ¿Por qué estamos tratando este tema? Porque el celo de los judíos era evidente. Vamos a ver un poquito lo que nos enseña el apóstol Pablo respecto a este celo judío. Mire, vamos a Filipenses, por favor, capítulo número 3. Creo que aquí nos quedamos el día de hoy. Se nos fue ya la... Capítulo 3 de Filipenses, versículo 1, dice así. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Bien, quiero comentar antes de meterme al tema de lleno, digamos. Primero dice, gozaos en el Señor. Pablo está escribiendo, ¿saben de dónde? De un hotel 5 estrellas, que la iglesia le reservó ahí. No, estaba en la cárcel, hermano. En una cárcel, y cárcel no como las cárceles, algunas cárceles VIP que hay por acá. Era una celda hedionda, húmeda, con quizás con ratones, etcétera. Pero lo curioso de esta carta, que la palabra que se repite una vez y otra vez en la epístola a los Filipenses, ¿sabe cuál es? La palabra gozo. Entonces uno dice, ¿cómo un hombre atormentado en una cárcel, en un lugar tan desagradable y injustamente encarcelado, porque él no era un criminal, puede hablar de tanto gozo a los hermanos? Ahí uno dice, no cabe duda, es la obra de la gracia de Dios. Y llama a los hermanos a gozarse en el Señor. Pero fíjese que el gozo, la palabra gozo, no tiene que ver con lo inmediato, ¿sabía usted? ¿Qué es lo que alimentaba a Pablo? Evidentemente no lo alimentaba lo que vivía. Era terrible lo que vivía. Lo alimentaba lo que venía, hermanos. Ese es tu gozo, hermano. Ese es mi gozo, lo que viene, no lo que ahora somos o tenemos. Ya nos gozamos en la salvación, ciertamente. Pero el Evangelio culmina en el sentido pleno, total, cuando nuestro Señor Jesucristo nos llame o venga por nosotros. Por lo tanto, el gozo, y la palabra gozo significa eso, es un placer, es una complacencia en lo que estamos esperando. Bien, entonces Pablo llama a los filipenses y tiene consonancia, hermanos, porque mire cómo termina el versículo 20. ¿Más nuestra ciudadanía dónde está? ¿En la tierra? No, en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Dónde radica, cierto? ¿Dónde se proyecta el gozo de Pablo y de los hermanos? En esto, en la venida de Cristo. Bien, el gozo como primera cosa. Pero después dice, a mí no me molesto el escribiros, ¿qué cosa? ¿Cosas nuevas? Las mismas cosas. Nosotros estamos aquí no para oír cosas nuevas, pero al hombre natural le gusta, le encantan las cosas nuevas. Por eso que la gente migra muchas veces de las iglesias bíblicas. Usted va a visitar cualquier iglesia bíblica y se están vaciando. Porque la gente quiere escuchar cosas nuevas, tiene comezón de oír. El apóstol Pablo lo dijo. Vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán. Esa palabra sufrir significa soportar, tolerar la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y la gente apartará el oído ¿de qué? De la verdad. Y se volverán a los mitos, a las fábulas, a los cuentos. ¿Se da cuenta? Porque la iglesia no tiene otro mensaje, sino el que dijo Cristo y sus apóstoles. Y lo vamos a repetir hasta que Cristo vuelva. No tenemos nada nuevo, hermano. Ya Salomón lo decía, nada nuevo ahí bajo el sol. Y él dice, a mí no me molesta decirle las mismas cosas. Y para ustedes, para vosotros, es seguro. ¿Ya? Es garantizado, hermanos. Hablar la verdad, hablar de Cristo y sus apóstoles, eso está garantizado, hermanos. Muchas veces hemos escuchado, se fue el tiempo ya, quiero ir a una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Lo hemos escuchado muchas veces. Ando buscando un lugar donde se predique la palabra. Y llegan a una parte donde se predica la palabra tal cual está escrita, pero no es lo que buscan ellos. Ellos buscan sentir. Buscan ver, buscan oler, buscan escuchar, en fin. No buscan la verdad. Quieren algo nuevo. Algo que realmente les motive. Y cuando ya el maná, ya es lo mismo de siempre. Israel, si es el mal del hombre, hermanos. Israel tenía hambre, el Señor gentilmente, como padre amoroso, les otorga por gracia el maná. ¿Y qué dijo su pueblo? Después del tiempo. Lo mismo es siempre. Pablo, no solamente en este pasaje, sino que en muchos otros, habla de decir las mismas cosas. Pedro dice lo mismo. El Señor Jesucristo dijo, ya os lo he dicho antes. No tenemos nada nuevo que enseñar, sino que repetir las mismas cosas hasta que Cristo regrese por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.